UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias Puerto Vallarta.
Por presencia de cocodrilos, Protección Civil de Puerto Vallarta restringe acceso a 5 playas del municipio mediante banderas moradas y rojas. Localizan sano y salvo a menor víctima de extorsión telefónica en Puerto Vallarta. Impulsan en Puerto Vallarta la creación de un parque neurodivergente. Buscan respaldo del gobierno de Jalisco. Jalisco regulariza servicio de grúas en Puerto Vallarta. Solo 4 empresas están autorizadas. Triplican presencia policiaca en el municipio de Bahía de Banderas. Los 3 niveles de gobierno atacan al gusano barrenador en Bahía de Banderas, Nayarit. Rehabilitación de la plaza principal de San Sebastián del Oeste quedará lista a fines del mes de agosto. Nidos de lluvia beneficiaría a 111 hogares de la zona rural y 3 escuelas. Amigos del auditorio, muy buenos días a nombre de todo el equipo que hace posible este espacio informativo. Le doy la más cordial bienvenida a UDG Noticias. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit en este jueves 6 de agosto de 2026. Así es, y le tengo más información. El próximo lunes, 10 de agosto de 2026, los aspirantes a los niveles de medio superior y superior de la Universidad de Guadalajara para el calendario 2026B podrán consultar el dictamen de admisión a partir de las 0 horas. Y bueno, para hacerlo deberán ingresar en el número de registro asignado su código, fecha de nacimiento, contraseña en el apartado de seguimiento de trámites del sitio web de la Coordinación General de Control Escolar de esta casa de estudio. Y bueno, estamos en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx, en las redes sociales, en Facebook, en X, como Radio UDGPV, y comparto en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Tenemos más noticias de Jalisco y Nayarit. La colonia Puerta de Lomas en Zapopan se ubicó como la tercera zona con la renta promedio más alta del país durante junio de 2026, de acuerdo con un estudio de la Escuela de Negocios del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. El análisis señala que un alquiler mensual promedio supera los 85,000 pesos y que las rentas más elevadas del país se concentran en desarrollos exclusivos residenciales en Zapopan, exclusivos en zonas de alta plusvalía. La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios presentó el laboratorio de datos y firmó un convenio de colaboración con el Colegio del Instituto de Evaluadores de Jalisco para generar un registro con los valores reales de predios en inmuebles en las distintas colonias de la ciudad. El proyecto busca contar con información más precisa sobre el comportamiento del mercado inmobiliario en Jalisco. Y déjeme decirle que también las cosas no andan tan bien en Puerto Vallarta con respecto a Jalisco y a este tema del comportamiento del mercado inmobiliario. Y en otra información, en el estado de Nayarit va a participar el próximo 9 de agosto en la Jornada Nacional de Reforestación 2026 con la plantación de 49,000 árboles en 8 municipios. El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero informó que la actividad principal se va a desarrollar en la colonia San Juanito, en Tepic. Formará parte de una estrategia nacional que contempla la siembra de 6.6 millones de árboles y otras especies vegetales en 621 municipios del país. Lo que corresponde a Jalisco, ya lo dijo el gobernador del estado, Pablo Lemus, aquí serán cerca de 250,000 árboles. En todo el estado de Jalisco. Ya estaremos muy pendientes de esta Jornada Nacional de Reforestación en México. Son las 9:07 a.m. Vamos a escuchar este resumen de noticias nacionales e internacionales en voz de Montserrat Bernal. Adelante, Monse.
Nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional al secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, con quien reiteró la invitación oficial del Gobierno de México para que el Papa León XIV realice una visita al país. La mandataria recordó que la invitación ya había sido expresada mediante una carta y durante una conversación con el pontífice. El gobierno de Estados Unidos anunció un nuevo reforzamiento de las acciones contra el Cártel Jalisco Nueva Generación, organización que ese país considera terrorista extranjera. Entre las medidas destacan nuevas acusaciones contra sus presuntos líderes, el incremento de recompensas que en conjunto superan los $100 millones, la revocación de visas a personas vinculadas con el grupo criminal y la advertencia de ampliar la persecución de sus integrantes a ambos lados de la frontera. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene abiertas investigaciones por la presunta venta de respuestas y el apoyo remoto durante el examen de admisión de la licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México. La institución académica informó que la cancelación de más de 3.000 evaluaciones se sustentó en pruebas que acreditan conductas irregulares de los aspirantes, por lo que también presentó denuncias para que los casos sean investigados por las autoridades correspondientes.
Internacional.
El embajador de México en Estados Unidos, Roberto Larceri, se reunió con la familia de Lorenzo Salgado, ciudadano mexicano que falleció tras recibir disparos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas durante un intento de detención. Un hombre detenido en un campo de golf, propiedad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en California, enfrenta cargos federales por posesión de un fusil de cañón corto no registrado. Janine John, de 38 años, comparecerá ante un juez federal, quien determinará si puede enfrentar el proceso en libertad bajo fianza o permanecer bajo custodia. Estados Unidos y varios países aliados propusieron ante la Organización de los Estados Americanos, OEA, convocar a una reunión extraordinaria de cancilleres para analizar posibles medidas contra Nicaragua por la situación política en ese país. México y Brasil manifestaron reservas a la iniciativa al considerar que debe privilegiarse el diálogo antes de convocar a una reunión de consulta entre los ministros de Relaciones Exteriores.
Gracias a Montserrat Bernal y nos vamos con lo más destacado de la conferencia matutina, de la conferencia del pueblo que encabeza todas las mañanas la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Mire, en el primer informe del Comité Científico sobre la viabilidad del fracking en México, presentado hoy en la mañanera, expuso la situación actual del consumo de gas natural en el país y detalló estrategias recomendadas para reducir la dependencia de las importaciones y fortalecer la soberanía energética. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno adoptará las recomendaciones emitidas por el Comité de Científicos encargado de analizar la extracción de gas mediante fracturación hidráulica, conocida como fracking. Entre las medidas destacan la prohibición de esta práctica en la cuenca Tampico-Mizantla, la realización de consultas con las comunidades, la ampliación de estudios en otras dos cuencas y la creación de un portal con información pública. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta de México sobre este tema.
Primero, antes de iniciar cualquier explotación de gas natural no convencional, hay que fortalecer las fuentes renovables de energía. Dos, usar más eficientemente la energía. Quiere decir equipos de eficiencia que nos permitan tener el mismo servicio, pero con otros equipos de generación, de producción y de consumo de energía. Tres, aprovechar el gas que se quema en la atmósfera. Cuatro, aprovechar el potencial todavía que hay de gas convencional en nuestro país. Ahora, ya para hablar de gas no convencional, nos piden prohibir la explotación de gas no convencional en la cuenca Tampico-Mizantla.
Bien, también sobre el tema, déjenme comentarles, amigos del auditorio, que la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, explicó que especialistas nacionales e internacionales realizaron una investigación exhaustiva sobre la extracción no convencional de gas natural para evaluar su viabilidad en México y señaló que el análisis busca determinar si este recurso se puede aprovechar para fortalecer el consumo nacional. Vamos a escuchar.
Como parte de este proceso, se realizaron mesas de diálogo con la Secretaría de Energía, con Petróleos Mexicanos, la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como con especialistas de Estados Unidos y Canadá. Estas mesas permitieron contrastar información, incorporar la experiencia de las instituciones responsables y fortalecer el análisis. A continuación, les presentaremos los principales hallazgos y recomendaciones de esta primera fase. Quisiera, sobre todo, agradecer a los 54 científicos, que aquí están muy bien representados, que aportaron su conocimiento y experiencia con este esfuerzo nacional. Quisiera destacar la importancia de que este grupo de científicos, tecnólogos y humanistas tenga ya las propuestas, las observaciones, el análisis, y que todo fue por consenso. Eso no es...
Hoy, 6 de agosto, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Claudia, Justo y Tadeo. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que tomes un momento de tu día y le alegres el rato con una sincera felicitación. De la misma forma, hoy recordamos que en 1945, un avión B-29 de la Fuerza Aérea Estadounidense, llamado Enola Gay, lanzó la primera bomba atómica de la historia sobre Hiroshima, Japón, marcando un hito en este conflicto bélico. En 1825, el libertador Simón Bolívar declara la independencia de Bolivia, considerada como fecha conmemorativa de este mismo país y, por supuesto, de todo Sudamérica. En 1986 muere en la Ciudad de México Emilio "El Indio" Fernández, destacado actor, director y productor de cine de la época de oro del cine mexicano.
Gracias, gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santoral.
Economía.
Amigos del auditorio, vamos a ver cómo se encuentran nuestra moneda con respecto a otras, cómo abrieron los mercados. Son las 9:14, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores y nuestra moneda pues todavía está en terrenos entre positivos y negativos. Como dicen los que saben de las inversiones, están esperando y siguen con este acuerdo de Estados Unidos e Irán para la reapertura del estrecho de Hormuz, situación que aprovecharon varias monedas, entre ellas el peso mexicano, para cerrar una segunda jornada consecutiva con apreciación. Las cifras del Banco de México ubicaron a nuestra moneda mexicana está oscilando en los 17 pesos con 24 centavos por dólar, lo que representa una apreciación de 0.09%, es decir, 1.60 centavos con respecto a su cierre anterior. Y en estos momentos el dólar estadounidense se está cotizando a la compra 16 pesos con 72 centavos, a la compra, a la venta 17 con 69. El dólar interbancario se compra 17 pesos con 19 centavos, se vende a 17 con 20. El dólar canadiense se compra 12 pesos con 27 centavos, se vende a 12 con 28, mientras que el euro se está comprando a 19 pesos con 56 centavos, se vende a 20 con 20.
Clima.
Y nos vamos con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, quien nos tiene el pronóstico del tiempo para hoy. Adelante, maestro.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues no cambia gran cosa el panorama atmosférico del país. Alta anticiclónica en el sur de los Estados Unidos mantiene ambiente seco y muy caluroso, con escasas lluvias a los estados fronterizos del norte. Nuevo Laredo, Piedras Negras, Ciudad Juárez, Ciudad Obregón, Hermosillo estarán superando los 40 grados. Por supuesto, Mexicali estará por encima de los 45. Mientras tanto, ocurren lluvias lluvias algo más dispersas en tres cuartas partes del territorio nacional. Canales de baja presión, bajas frías con vaguadas en niveles medios de la atmósfera y las ondas tropicales número 24 que ya se va y la onda tropical número 25 que actualmente cruza Centroamérica estarán generando lluvias y chubascos dispersos en la península de Yucatán, estados del sureste, centro occidente y a lo largo de la Sierra Madre del Sur, desde el oriente de Oaxaca hasta la Costa Alegre en Jalisco. También habrá lluvias y tormentas eléctricas en la Sierra Madre Occidental, desde el norte de Nayarit hasta la zona fronteriza de Sonora y Chihuahua. Aquí, en la región de Bahía de Banderas, amaneció con cielos medio nublados, gran parte de ellos traslúcidos. Dominará el sol en mañana y mediodía con gradual incremento de nubes en la tarde cuando ocurran lluvias dispersas. Ayer se dieron lluvias ligeras, destacó un chubasco allá en el río Horcones con 19.4 milímetros de lluvia. Las temperaturas máximas rondarán los 33 y 34. La mínima en este tibio amanecer fue de 27 grados en centros urbanos, 25 en poblados aledaños. Adelante, Susana.
Gracias, muchas gracias, maestro. Nos vamos a la pausa, enseguida regresamos. Déjeme comentarle que cinco playas de Puerto Vallarta se ha restringido el acceso por la presencia de cocodrilos. Protección Civil está colocando banderas moradas y rojas. Al regreso de la pausa le tenemos esta y más información.
Escríbenos al correo electrónico udgnoticiaspb@gmail.com. Volvemos. UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. Regresamos.
Por presencia de cocodrilos, Protección Civil de Puerto Vallarta restringe el acceso a cinco playas del municipio mediante banderas moradas y rojas. Los detalles con Osvaldo Granados.
La presencia de cocodrilos en distintos puntos de la costa mantiene restringido el acceso al mar en cinco playas de Puerto Vallarta, donde la Dirección de Protección Civil y Bomberos ha colocado banderas rojas y moradas para advertir a bañistas y turistas sobre el riesgo que representa la fauna silvestre. Las restricciones se mantienen desde ayer miércoles en playas ubicadas principalmente en las desembocaduras de ríos y la zona de Marina Vallarta, donde las lluvias recientes han favorecido el desplazamiento de los reptiles hacia el mar. De acuerdo con el reporte oficial de Protección Civil, las playas con bandera roja y morada, que significan prohibido ingresar al mar y presencia de fauna potencialmente peligrosa, son la desembocadura del río Cuale, la desembocadura del río Pitillal, la playa frente al Hotel Westin Regina, la playa frente al Hotel Marriott y la playa Boca Negra. Además, la aplicación Jalisco Alerta emitió ayer al filo de las 7 de la noche un aviso preventivo para la zona de Marina Vallarta, donde recomienda evitar ingresar al mar, mantenerse alejados del área y atender en todo momento las indicaciones de guardavidas y autoridades. Mientras tanto, las playas Palmares, Los Muertos, Malecón, Camarones Sur, Camarones Norte, Holly y Playa del Oro permanecen con bandera amarilla, lo que significa que el ingreso al mar está permitido, pero únicamente con precaución y respetando las recomendaciones del personal de salvamento. Protección Civil informó que el oleaje registrado ayer, por lo menos, es de aproximadamente medio metro de altura, por lo que el principal riesgo no proviene de las condiciones del mar, sino de la presencia de cocodrilos en algunas zonas del litoral. Las autoridades exhortaron tanto a residentes como a visitantes a respetar el color de las banderas instaladas en las playas y evitar ingresar al agua en los sitios restringidos, ya que los cocodrilos pueden desplazarse entre esteros, ríos y zonas costeras durante la temporada de lluvias. Para UDG Noticias, desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Y en más información, localizan sano y salvo a menor víctima de extorsión telefónica en Puerto Vallarta. De nueva cuenta, Osvaldo Granados, adelante.
Un menor de 13 años que fue víctima de una extorsión telefónica fue localizado sano y salvo por elementos de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Puerto Vallarta luego de permanecer varias horas incomunicado mientras delincuentes exigían 100 mil pesos a sus familiares a cambio de su supuesta liberación. El caso se registró en la colonia Volcanes, que se ubica en la periferia de la ciudad, en la delegación El Pitillal, donde la madre del adolescente recibió una llamada en la que le aseguraban que tenían secuestrado a su hijo Jonathan y le exigían exigían el pago de una fuerte suma de dinero para no hacerle daño. De acuerdo con el reporte oficial, alrededor del mediodía, el menor recibió una llamada de extorsión en la que los delincuentes lo amenazaron y lo convencieron de salir de su domicilio, manteniéndolo en comunicación telefónica mientras simultáneamente llamaban a sus familiares para exigir el dinero. Los padres del adolescente informaron que el menor había salido con dirección a una tienda y ya no regresó, situación que generó preocupación cuando comenzaron a recibir llamadas de familiares que también estaban siendo contactados por los extorsionadores. Ante ello, la Fiscalía del Estado inició las investigaciones y solicitó el apoyo de la Comisaría de Seguridad Ciudadana para implementar un operativo de búsqueda y después de varias horas de recorridos, alrededor de las 10 de la noche, policías municipales localizaron al adolescente sobre el cruce de las calles Huascarán y Nevado de Toluca en la colonia Volcanes. El menor se encontraba solo y explicó a los oficiales que continuaba recibiendo llamadas en las que lo amenazaban y le ordenaban dirigirse hacia un cerro. Los policías dialogaron con él, le indicaron que dejara de contestar las llamadas de los extorsionadores y posteriormente lo trasladaron a su domicilio, donde fue entregado sano y salvo a sus padres. Tras este caso, el comisario de Seguridad Ciudadana, Eduardo Horacio Llanas Cuevas, exhortó a la población a no dejarse engañar por este tipo de llamadas, evitar realizar depósitos de dinero y comunicarse de inmediato al número de emergencias 911 o a las autoridades cuando reciban amenazas telefónicas. Las autoridades han recordado que una de las estrategias más utilizadas por los extorsionadores consiste en mantener incomunicada a la víctima mientras presionan a sus familiares para obtener dinero mediante falsas privaciones de la libertad. Para UDG Noticias, desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Continuamos con más información, amigos del auditorio, y déjeme comentarle que están impulsando en Puerto Vallarta la creación de un parque neurodivergente. ¿Qué es esto del parque neurodivergente? Déjeme comentarle que es un espacio público diseñado para incluir a personas con autismo, con problemas sensoriales. Estos lugares tienen que reducir sus ruidos, usan luces muy tenues, ofrecen zonas con calma, juegos táctiles, es decir, de tacto, para evitar crisis y ayudar a la relajación. Vamos a escuchar a nuestro compañero Miguel Ángel Ocaña, que nos tiene esta información.
La regidora Marcia Bañuelos, presidenta de las comisiones edilicias de Unidades Económicas y Mercados, Turismo y Calidad de Vida y Desarrollo Social, informó que el ayuntamiento impulsará la creación del primer parque neurodivergente en Puerto Vallarta, un proyecto que ya cuenta con ubicación, presupuesto y diseño ejecutivo, pero que requiere del respaldo financiero del gobierno de Jalisco para concretarse. La edil destacó que la iniciativa surge como parte de las acciones para fortalecer la inclusión y mejorar la calidad de vida de niños, niñas y personas neurodivergentes mediante un espacio adaptado con materiales y condiciones que privilegien la seguridad, la estimulación sensorial y la accesibilidad.
Ya tenemos la ubicación, ya tenemos el presupuesto, ya tenemos el proyecto, ya todo, ya no más falta la parte de los recursos.
Como antecedente, Bañuelos recordó el respaldo que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, ha brindado a la atención de personas con el trastorno de espectro autista, luego de encabezar la colocación de la primera piedra del nuevo Centro Regional de Autismo de Puerto Vallarta, obra que se construye en las cercanías del Complejo Deportivo y Social de La Lija, con una inversión cercana a los 100 millones de pesos. La apertura del centro está prevista para abril de 2027, en el marco de las celebraciones del Día del Niño, convirtiéndose en un referente regional para la atención especializada de personas con autismo. La regidora confió en que el parque neurodivergente pueda sumarse a este esfuerzo estatal y municipal, al considerar que ambos proyectos representan una estrategia integral para fortalecer la inclusión y generar espacios públicos diseñados para responder a las necesidades de este sector de la población. Para UDG Noticias Puerto Vallarta, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Gracias, Miguel Ángel, y vamos a continuar con más información. Amigos del auditorio, persisten los tabúes sobre las pruebas de VIH en Puerto Vallarta. Así lo lamenta Comucida. Javier Santos, te escuchamos.
Persiste mucho tabú en la realización de pruebas de SIDA en Puerto Vallarta, un municipio que se supone es de avanzada en estos aspectos. Así lo dio a conocer Elizabeth Palomera, auxiliar del Comucida de Puerto Vallarta, quien fue entrevistada en uno de los módulos que se colocan en los pasillos de la presidencia municipal. Ahí comentó los tipos de pruebas que realizan de manera gratuita. Escuchemos parte de lo que nos dijo la trabajadora de Comucida en Puerto Vallarta, Elizabeth Palomera.
Nosotros venimos aquí a Presidencia 2 veces por semana, pero salimos a diferentes campos, vamos a los centros de rehabilitación, vamos a las escuelas, buscamos los lugares más vulnerables, vamos a los lugares donde hay sexoservidoras. Regalamos condones, hacemos las pruebas gratis, son pruebas rápidas, muy eficaces. La gente para las pruebas todavía hay mucho tabú, todavía les cuesta mucho acercarse, les cuesta mucho aceptar hacerse la prueba, desgraciadamente. Lo ven todavía como algo pues mal, o a veces nos preguntan, ¿y por qué quieres que me la haga? ¿O qué me viste? ¿O me veo enfermo? Cuando la realidad es que debería de ser una prueba como cualquier otra que nos hacemos cuando vamos cada 6 meses al médico, debería de estar incluida también.
Lamento que la gente poco se acerque a preguntar por el tipo de pruebas que realizan, así como también adquirir condones o solicitar orientación sexual. Agregó que se tiene que buscar a las personas e invitarlas a realizar la prueba de SIDA o sífilis. De nuevo escuchemos a Elizabeth Palomera, auxiliar de Comucida en Puerto Vallarta.
Son las más controladas, las servidoras llevan más el control. Ellas sí, nos visitan muy seguido en la oficina, van por condones, van a hacerse la prueba. La verdad es que son más controladas, o también se piensa que la comunidad es gay, y la verdad es que son los que más se cuidan. Por lo mismo, porque saben que son personas con muy vulnerables, se cuidan bastante. Y nosotras pues aún seguimos teniendo la respuesta de las amas de casa, por ejemplo, de que es que yo solo estoy con mi esposo. Entonces, tenemos la confianza con el esposo, pero desgraciadamente a veces esa confianza no se nos es devuelta, ¿no?
Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Continuamos con más, amigos del auditorio. Nos vamos a la pausa. Fíjese usted que detuvieron a un joven vallartense, Edgar Gilberto Fabris Contreras. Fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por su presunta participación en un esquema de inversiones falsas que habría ocasionado un perjuicio económico de 621 mil dólares. Así es, la Fiscalía de la Ciudad de México ejecutó la orden de aprehensión en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México complementaron una orden de aprehensión en contra de Edgar Gilberto Fabris Contreras, de 39 años de edad, señalado por su probable responsabilidad en un fraude relacionado con inversiones de criptomonedas que habría ocasionado un perjuicio económico de 621 mil dólares a un inversionista. Esta captura se realizó en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, uno de los principales puntos de movilidad del país, donde las autoridades lograron ubicar al imputado para ejecutar el mandato judicial. Nos vamos a la pausa, regresamos.
Llámanos al 322-226-2233. UDG Noticias, Puerto Vallarta. En un momento regresamos. UDG Noticias, Puerto Vallarta. Continuamos.
Amigos del auditorio, el próximo 9, ya estamos a un par de días de agosto, se va a llevar a cabo la jornada de reforestación. Jalisco va a plantar 250 mil árboles en la campaña nacional de reforestación. Esto será también como prioridad. La primavera será prioridad, ya ve que ha sufrido cuántos incendios. Y bueno, nos detalla nuestra compañera Elizabeth Ortiz. Ayer la presidenta de México daba a conocer justamente sobre esta jornada. Ahí en la mañanera estuvo Alicia Bárcena, se habló de esta reforestación, se habló incluso de cómo se encuentra deforestado nuestro país a lo largo y ancho de todo nuestro país, pues cómo se encuentra. Y ya vamos con Elizabeth Ortiz, que nos dice cómo van a reforestar en Jalisco. Adelante.
Jalisco se unirá a la campaña nacional de reforestación que se llevará a cabo el 9 de agosto. El arranque será en el municipio de Temajac, informó el gobernador Pablo Lemus en la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Vamos a plantar 10,000 nuevos árboles. La campaña estatal que suma a la federal, que es muy importante en la parte estatal por parte del gobierno de Jalisco este año, vamos a plantar 250,000 nuevos árboles. Las regiones prioritarias será la Sierra de Tapalpa, la Sierra de Amula, la Sierra del Tigre, la Sierra Occidental, la Costa Sur, la Zona Sur, la zona centro y un territorio que usted conoce muy bien, un bosque que es importantísimo para Jalisco y para la zona metropolitana de Guadalajara. El bosque de la primavera, que sin duda alguna será una prioridad.
El gobierno federal anunció que hará una jornada de reforestación anual en la que participarán todos los estados. Jalisco es el cuarto con mayor biodiversidad en todo México, luego de Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Mencionó Lemus, el estado cuenta con 37 áreas naturales protegidas. Destaca por tener 53% de las especies de aves que habitan en todo el territorio nacional y 5 de sus bosques urbanos tienen una certificación global de Green Flag Award del año pasado. Para UDG Noticias, Liz Ortiz.
Y como ya le comentamos, también en el estado de Nayarit ya dieron a conocer las cifras en Nayarit de lo que se va a participar esta Jornada Nacional de Reforestación 2026 con la plantación de 49,000 árboles en 8 municipios. El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero informó que la actividad principal se va a desarrollar en la colonia San Juanito, en Tepic. Formará parte de una estrategia nacional que contempla la siembra de 6.6 millones de árboles y otras especies vegetales en 621 municipios del país. Y bueno, por lo que corresponde a Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, han estado reforestando sus áreas de medio ambiente. Y en el caso de Puerto Vallarta, déjeme comentarle que tenemos esta participación. Ayer conversábamos con el doctor Bartolo Cruz Romero, que es académico investigador de aquí del Centro Universitario de la Costa. Y bueno, nos hablaba él de qué tan deforestada está la zona, de qué tipo de árboles se requieren en esta entrevista, que hoy pasamos la primera parte y mañana la segunda parte de esta entrevista con el doctor Bartolo Cruz, en referencia justamente a esta jornada de reforestación nacional. Queremos hablar un poco de la deforestación y de la degradación forestal. Él ha hecho una serie de trabajos, incluso fue un factor muy importante para que Puerto Vallarta ganara de alguna manera la distinción de ciudad árbol. ¿Cómo está, doctor Bartolo Cruz?
Muy bien, Susana, muchísimas gracias por la invitación a esta entrevista. Y sí, efectivamente, hablar de los árboles siempre es algo para mí, es una oportunidad de reflexionar sobre el papel que tiene el arbolado urbano en no solo como una infraestructura verde, sino como un garante silencioso de nuestros derechos humanos. Desde ahí tenemos que empezar, Susana.
Sí, no, y hablar del árbol es hablar de vida, es Exacto. hablar de oxígeno, ¿no?
De salud pública,
de
Susana.
De salud pública, es hablar de oxígeno, es hablar de vida. Y lamentablemente en algunas ciudades no se les da esa importancia. En Puerto Vallarta podemos sentirnos afortunados de que volteamos para todas partes y hay verde, pero aguas. Porque, por ejemplo, vemos en la sierra que también hay deforestación y hay todo un ciclo que tiene que ver con los árboles, tanto de la sierra a la costa y aquí donde vivimos. Y aunque usted no lo crea, hay zonas que están muy deforestadas y tenemos justamente que ganarle la batalla al tiempo y ganarle la batalla a quienes están deforestando continuamente en nuestra región.
Sí, es correcto, Susana, y usted habla de que volteamos a casi todos lados en Puerto Vallarta y vemos el color verde representado en nuestro territorio, en nuestros ecosistemas. Efectivamente, pero ese color verde, fíjese que ha sufrido una transformación, pues ahora sí que desde que inicia una ciudad totalmente desordenada, porque esa conexión entre la parte alta de la montaña y la parte baja de la ciudad donde estamos asentadas las personas, la mayoría de las personas, pues debería tener esos conectores biológicos, Susana, llamados comúnmente en biología, bueno, llamados científicamente corredores biológicos. Esto es lo que nos faltó al momento de planificar nuestras ciudades. Y bueno, ¿y por qué es tan importante esta planificación y este tema del arbolado urbano? Porque muy pocas veces las ciudades se detienen a pensar que sus árboles son una expresión del derecho a habitar un entorno saludable. Repito nuevamente, tener un árbol enfrente de casa, tener una avenida arbolada, estamos hablando de salud ambiental. Los parques, las avenidas arboladas, los camellones sombreados, no solamente son estéticos, son verdaderas infraestructuras de vida, Susana, y menos aún se reconoce que su permanencia, esto es lo que a mí me duele porque los tomadores de decisiones aquí toman un papel muy importante, se reconoce la permanencia de los árboles y depende de las decisiones políticas, jurídicas y sociales. Si tuviéramos una reglamentación bien específica en el arbolado urbano, que sí se tiene y se estuvo trabajando en el 2025, sin embargo, pues no se ha aplicado todavía, no se han visto reflejadas esas modificaciones al Reglamento Municipal de Ecología aquí en Puerto Vallarta para poder atender las necesidades de los árboles y, por supuesto, atender los derechos humanos también que nos corresponde como salud digna, salud humana.
Y ahí tiene que ver, en este caso, pues el cabildo, la presidenta de la Comisión de Ecología, que es Magdalena Urbina, ¿verdad?, que ella podría acelerar este tipo de situaciones con sus iniciativas. Porque, mire, aparte de los árboles en las zonas urbanas, pues también están los árboles que hemos visto cómo se han talado, como las propias parotas, usted lo sabe.
Sí.
La tala clandestina, los incendios provocados para sembrar otro tipo de cuestiones o para construir, han ocasionado la pérdida, por lo menos en Jalisco, de unas 23,000 hectáreas de masa forestal, sobre todo en la zona sur de Jalisco, en diferentes áreas del estado de Jalisco. Y bueno, precisamente cada municipio ha buscado de alguna manera, en el caso de Puerto Vallarta, a veces dicen cómo o para qué. Pero tener una distinción como la que tuvo Puerto Vallarta como ciudad árbol no es tan sencillo, ¿verdad?
No, Susana, ya son 2 años consecutivos en los cuales la ciudad de Puerto Vallarta ha tenido la distinción como ciudad árbol del mundo. En 2024 fue la primera inclusión dentro de esta lista, que fueron 210 ciudades a nivel internacional catalogadas dentro de ese grupo selecto de ciudades árbol.
Bien, mañana la segunda parte de esta entrevista con el doctor Bartolo Cruz Romero en este marco de el día, el 9 de agosto, Jornada Nacional de Reforestación. Vamos a continuar con más esta mañana, amigos del auditorio. Jalisco regulariza servicio de grúas en Puerto Vallarta. Solo 4 empresas están autorizadas. ¿Y cuántas quejas hay de las? Ahora que vino el gobernador y que estuvo aquí el secretario de Transporte, Diego Monraz, pues se habló justamente de tantas y tantas denuncias que hay en contra de estas empresas de grúas. Vamos con Miguel Ángel Ocaña, que nos tiene el reporte.
La Secretaría de Transporte de Jalisco reforzó la regulación del servicio de grúas en Puerto Vallarta con el objetivo de combatir abusos, garantizar tarifas transparentes y brindar certeza jurídica a los usuarios. El titular de la dependencia, Diego Monraz, informó que únicamente las empresas registradas ante el Estado podrán prestar servicio en vialidades municipales y estatales. Actualmente, las empresas autorizadas son Grúas Ayón, FAPMEX, Aries y Saga, esta última en proceso de recibir su autorización definitiva esta semana. En conjunto, suman alrededor de 30 unidades habilitadas para operar dentro de la ciudad.
El funcionario explicó que, aunque diversas compañías cuentan con placas federales para prestar servicio en carreteras federales, ello no les permite realizar arrastres o maniobras dentro de Puerto Vallarta sin el registro estatal correspondiente.
Los que han decidido no registrarse en Jalisco, que se obtengan de dar servicios urbanos, no lo pueden hacer, no tiene costo registrarse. Es nomás un tema de orden y de saber quiénes son para que si un día recibimos una queja de algún posible abuso, pues sepamos a quién ir a sancionar. Ese es el tema, es proteger a los usuarios, a los ciudadanos.
Monraz anunció que la Secretaría de Transporte notificó formalmente al Ayuntamiento de Puerto Vallarta para que elementos de tránsito municipal y de la Policía Vial conozcan qué empresas están facultadas para prestar el servicio local. Asimismo, recordó que las reformas a la Ley de Movilidad y al Código Penal de Jalisco establecen como delito de abuso de autoridad que cualquier servidor público solicite el servicio de una grúa que no forme parte del padrón oficial del Estado. En materia de tarifas, subrayó que todos los cobros deberán ajustarse al tabulador oficial publicado por la Secretaría de Transporte, homologado con el esquema federal, el cual distingue entre maniobra de arrastre, rescate, salvamento y servicios de alto tonelaje. Ante reportes de cobros excesivos, como los denunciados recientemente por ciudadanos en Puerto Vallarta, exhortó a presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía del Estado para sancionar posibles abusos. Para UDG Noticias Puerto Vallarta, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Gracias, Miguel Ángel. Y vamos con más información. Triplica la presencia policíaca en el municipio de Bahía de Banderas. Continúan la vigilancia en el municipio. Javier Santos, te escuchamos. Adelante.
Fuerzas policíacas de los tres niveles se seguirán observando en las calles del municipio de Bahía de Banderas, así lo advirtió el director de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Luis Alberto Frisby. Si bien en días pasados se observaron operativos en puntos distintos de la ciudad en el que había sobrevuelos de helicópteros, estos seguirán en la ciudad, adelantó Luis Alberto Frisby, a quien escuchamos ahora.
Ya nos van a ver en las calles triplicado por lo menos operativos de los tres órdenes de gobierno. Nos van a ver ahí con Sedena, con la Guardia Nacional, con la Policía Estatal, con la Fiscalía General del Estado, porque la instrucción de nuestro presidente y a su vez colegiado evidentemente con las intervenciones de manera directa que ha tenido nuestro señor gobernador y la fiscal general del estado, que ha sido muy tajante en ciertos temas, principalmente delitos contra la salud pública, bueno, vamos a triplicar esfuerzos en este sentido a partir a la brevedad. Bueno, ya empezamos triplicando esfuerzos y pues van a vernos mucho en las calles, van a ver movimiento.
Luis Alberto Frisbe también comentó que todo este despliegue es en beneficio de los habitantes del municipio y de los turistas. Con ello se pretende consolidar la seguridad pública en el municipio, agregó el jefe policiaco, a quien escuchamos nuevamente.
Pero todo esto va a ser en beneficio de Bahía de Banderas y para consolidar pues esa seguridad que, a pesar de incidencias delictivas, pues no dejamos de ser un municipio seguro, y es por ello que iniciamos esta semana.
Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Gracias, Javier. Solicitan a los ciudadanos de Bahía de Banderas abrir puertas y ventanas durante la campaña de fumigación contra el dengue. Están a todo lo que dan allá en Bahía de Banderas, déjeme comentarle, están con una campaña permanente de descacharrización y contra el dengue. Javier Santos, adelante.
Solicitan a la ciudadanía de Bahía de Banderas abrir puertas y ventanas para fumigación contra el dengue. Así lo solicitó Indira Herrera, directora de Bienestar del Ayuntamiento de Bahía de Banderas. Manifestó que hasta el momento se llevan más de 47 poblaciones fumigadas, sin precisar cuántas colonias existen en la ciudad. Indira Herrera también presentó el proyecto Conecta con tu Bienestar, en el cual se encuentran distintas dependencias locales, entre ellas Deportes, DIF e Mujeres. Escuchemos a la psicóloga del Instituto Municipal de la Juventud, Claudia González, hablar sobre el proyecto.
El objetivo general de este proyecto es implementar un programa permanente de bienestar integral para los servidores públicos de las dependencias del ayuntamiento mediante acciones preventivas de salud mental, salud física, nutrición, atención médica e integración laboral. Este programa consta de 6 ejes. El primer eje sería salud mental, que lo llevaríamos a cabo 3 psicólogos. Y las acciones de este primer eje serían talleres, manejo de estrés, ansiedad, inteligencia emocional y regulación emocional entre los colaboradores del ayuntamiento.
Finalmente, Indira Herrera dijo que empezarán con la policía y tránsito municipal, entre otras dependencias. Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y tenemos más información de Bahía de Banderas. También está esta campaña de fumigación contra el dengue, pero también traen otra campaña que tiene que ver con el gusano barrenador en Bahía de Banderas. Javier Santos, adelante.
Personal de los tres niveles de gobierno atacan actualmente el gusano barrenador en Bahía de Banderas. Así lo dijo Armando Cárdenas, director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento local, quien agregó que se sigue el muestreo de tuberculosis en el municipio. Escuchemos al titular de Desarrollo Económico del Ayuntamiento, Armando Cárdenas.
Seguimos con el programa de muestreo de tuberculosis y brucelosis totalmente gratuito. Esto en apoyo a los ganaderos. Más de 342 cabezas de ganados muestreadas en lo que fue nada más esta última semana. Y de igual manera, en cuanto al gusano barrenador,
Armando Cárdenas también habló de la problemática del gusano barrenador en el municipio, aunque evitó dar cifras. Escuchemos de nuevo a Armando Cárdenas.
Se sigue trabajando de manera conjunta con Comité Pecuario con la intención de seguir erradicando lo que es este gusano barrenador, que ya se está trabajando a nivel federal en lo que es la mosca que va a esterilizar a la mosca que provoca el gusano barrenador, pero por lo mientras en Bahía de Banderas se sigue atacando de manera pronta y oportuna en cuestiones de sanidad.
En Nayarit va más de 150 casos y Bahía de Banderas está entre los municipios con la mayor presencia. Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Continuamos con más y ahora que ha llovido tanto, amigos del auditorio, tantas lluvias que se han favorecido las presas, ríos y arroyos en el estado de Nayarit, y Javier Santos nos tiene la información.
La lluvia de los últimos días y horas ha favorecido la recuperación de presas en el estado y las cuales se encuentran en un rango seguro. Ello lo afirmó el delegado de la Comisión Nacional del Agua en Nayarit, Gerardo Leiva, a quien escuchamos ahora.
Vimos que la cantidad del agua que ha bajado ha beneficiado los embalses de las empresas que aún se encuentran muy fuera del margen de riesgo. Tenemos que la presa de Guamilpa tiene un 68% de su capacidad, el Cajón un 73% de su capacidad y la Yesca un 60% de su capacidad. Estamos en buen margen para poder recibir las aguas que llegan de la parte alta del Cuenca del Santiago y puede trasvasar.
También estimó que el mayor número de aguas se espera sea durante los meses de agosto y septiembre, por lo cual las presas del estado están en posibilidad de captarla. Agregó que los ríos San Pedro y Acaponeta se encuentran actualmente en un nivel óptimo de agua.
En la cuestión de los ríos San Pedro, Acaponeta y Cañas, actualmente no hemos tenido alguna sorpresa con la creciente de los ríos. Cabe mencionar que aún estamos en una edad temprana en la temporada de lluvias.
Finalmente dijo que continúan los trabajos preventivos de desasolve de ríos, arroyos en el estado de Nayarit. Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Gracias Javier. Y la rehabilitación de la plaza principal de San Sebastián del Oeste quedará lista a finales de este mes de agosto. Osvaldo Granados, te escuchamos.
Tras varios meses de trabajos, retrasos y molestias para habitantes, comerciantes y visitantes, finalmente comienza a verse el final de la rehabilitación integral de la plaza principal de San Sebastián del Oeste, una de las obras más importantes realizadas en este pueblo mágico de la Sierra Occidental de Jalisco. De acuerdo con el avance de los trabajos, la renovación quedará concluida en aproximadamente 3 semanas, por lo que se espera que hacia finales de agosto la plaza y las calles intervenidas vuelvan a estar completamente abiertas al público. Actualmente ya se aprecia cantera en jardineras y diversas superficies acordes con la imagen tradicional del poblado. Además, se rehabilitaron los pavimentos de empedrado, se ampliaron banquetas para facilitar el tránsito peatonal y se instalará nuevo mobiliario urbano, incluyendo bancas y luminarias. De acuerdo con José María Moya Carmona, subdirector de Infraestructura Social de Jalisco, todo el proyecto se desarrolló en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, o el INAH, con el propósito de conservar la identidad arquitectónica única que distingue a este destino, pero también se dio a conocer que San Sebastián del Oeste es candidato a ser Patrimonio de la Humanidad.
Este es un espacio que está como candidato a ser Patrimonio de la Humanidad. Está siendo analizado por la UNESCO y entonces era muy importante el asesoramiento, la compañía y el respeto de muchos de los criterios de diseño originales de la traza, que este es un pueblo minero. Entonces, Elina siempre estuvo acompañándonos y siendo muy restrictivo en algunos de los elementos que teníamos, que pretendíamos llevar a cabo, pero al final creo que se logró una intervención, o se está logrando, porque estamos a 3 semanas de concluir esto, se está logrando un resultado muy favorable, dejando una imagen renovada, pero cuidando los aspectos históricos y de identidad de este pueblo mágico de San Sebastián del Oeste.
Cabe destacar que la obra no se limitó únicamente al aspecto visual, también contempló la sustitución de las redes hidrosanitarias con el cambio de tuberías de agua potable y drenaje que ya presentaban deterioro por el paso del tiempo. Asimismo, se realizó la modernización del cableado e infraestructura del alumbrado público con nuevas lámparas que mejorarán la iluminación del centro histórico. En los próximos días también se llevará a cabo la colocación de nueva jardinería para completar la imagen renovada de la plaza principal. Para UDG Noticias desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Gracias, Osvaldo. Y nos vamos con los boletines que nos han enviado de comunicación social. Vamos a empezar con este boletín que nos envían de Bahía de Banderas, de comunicación social. El presidente municipal Israel Santillán está fortaleciendo el trabajo coordinado con integrantes del Cabildo como parte de una agenda de trabajo basada en el diálogo, la coordinación y transparencia. El presidente municipal de Bahía de Banderas, Israel Santillán, encabezó una mesa de trabajo con los integrantes del Cabildo para dar seguimiento a diversos temas de la administración pública municipal. Durante su encuentro, revisó información relacionada con asuntos administrativos y financieros con el propósito de brindar mayores elementos para su análisis y fortalecer el trabajo que realiza al cuerpo edilicio. El alcalde destacó la importancia de mantener una comunicación permanente entre el gobierno y los municipios, los regidores, impulsado por espacios que favorezcan el intercambio de ideas, análisis responsable, la construcción de acuerdos en beneficio de los ciudadanos. Estas mesas de trabajo forman parte de una dinámica de colaboración institucional que permite fortalecer la toma de decisiones y consolidar un gobierno cercano, transparente y comprometido con el desarrollo de Bahía de Banderas. Y por otro lado, también, amigos del auditorio, tenemos información de Puerto Vallarta, de Seapal Vallarta. Nidos de lluvia van a beneficiar a 118 hogares de la zona rural y 3 escuelas. Con el respaldo del arquitecto presidente municipal de Puerto Vallarta, Luis Mulguía, el programa Nidos de Lluvia va a beneficiar a 118 hogares en la zona rural, además de 3 escuelas de Puerto Vallarta, cuyos habitantes y estudiantes van a contar de manera gratuita con un sistema de captación y almacenamiento de agua de lluvia que les permitirá disponer de recurso para sus actividades cotidianas. Lo anterior, tras concluir con éxito las reuniones de registro de beneficiarios del programa Nidos de Lluvia en las comunidades del Aguacate, Ojo de Agua, las cuales contaron con la presencia del director de Seapal, Carlos Ruiz, y personal también de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco. Un nido de agua es un sistema diseñado para captar el agua que cae sobre los techos de las viviendas mediante un mecanismo de canaletas que recolecta, la somete a un proceso de filtración y la almacena a una cisterna de hasta 2.500 litros. Posteriormente, mediante una bomba de agua, se impulsa hacia el tinaco de 1.100 litros instalado en la parte alta de la vivienda, permitiendo a cada hogar disponer de alrededor de 3.600 litros de almacenamiento. Carlos Ruiz destacó que el sistema también mantiene su unidad durante la temporada de estiaje, la cual la cisterna puede abastecerse mediante pipas que le suministre Seapal cuando sea necesario. Agregó que este programa también representa un beneficio para la operación de Seapal Vallarta, ya que durante la temporada de lluvia puede dificultar el acceso a puntos de reparto por los camiones cisterna, por lo que los nidos de lluvia permitirán que las familias de estas comunidades dispongan de agua almacenada. Pues aprovechamos para enviar un saludo a los amigos del Aguacate que tanto han estado padeciendo de todo, de luz, de agua, de todo. Los caminos, como se encuentran también, ya nos hablaban de ahí del Aguacate y Ojo de Agua. Saludos para ellos. Y bueno, pues ya nos vamos, amigos del auditorio. Agradecemos el favor de su atención. A continuación, quédese con el Expreso de las 10. En controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias. Katia Sandoval en el streaming, gracias Katia. Gracias desde luego a Montserrat Bernal en la producción y en la producción general, José Isabel Gómez, Chepe Gómez, gracias. Se despide de ustedes, Susana Carreño.
UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias Puerto Vallarta.